¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí, 2:30 del día, hora de hablar de deportes en las ondas de Radio Martí. Aquí mi colega Jorge Martínez. Cuéntame, Jorge. ¿Qué tal?
Asombrado de ver tantos jonrones ayer de los cubanos. Jorgito Soler fue uno de ellos.
Sí. Y vamos a entrar en materia rápidamente, que es lo que quieren escuchar los fanáticos allá en la isla de Cuba y también los que nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook. El partido que se jugó entre Yankees y Astros allá en Houston no fue menos de lo que se pensaba. Un gran duelo de picheo que se decidió a la manera en que los Yankees están llamados en este 2018 a ganar sus partidos, con un jonrón. Y lo dio Gary Sánchez. Este juego entre Astros, Yankees y Astros, pues ya les decía, se presentó un dominio del picheo tremendo, Jorge. Por el lado de los Astros, el Justin Verlander nada menos que ponchó a 14 Yankees en 8 entradas completas de labor. Esto pues fue fantástico por parte del derecho de los Astros, con un dominio tremendo de sus lanzamientos, dibujando esquinas, sus lanzamientos de rompimiento trabajándole muy bien, su bola rápida bien por encima de las 95 millas, y esto pues le dio la posibilidad de caminar muchísimo, 8 entradas y repartir 14 ponches a la alineación de los Yankees de Nueva York.
En realidad hizo 90 lanzamientos. Mereció ganar ese juego. El hecho de ponchar a 14 Yankees, ya eso habla por sí mismo. Y como tú decías, Gary Sánchez se presenta de una forma muy, muy buena. Un jonrón que decidió realmente el encuentro, cuando Josh pues había bateado de 4-1, Gregorius de 4-2, Stanton se había ido en blanco de 4-0, y Gary Sánchez nuevamente pues saca la cara por los Yankees y derrota a los Astros de Houston, los campeones mundiales, en su terreno, en su parque.
Y bueno, este partido se decidió, ya decíamos al principio, a la manera que están llamados los Yankees de Nueva York a ganar encuentros. Gary Sánchez en la novena entrada le dio un batazo larguísimo al derecho Giles por todo el centro del campo, un batazo de 3 carreras que permitió a Josh Gregorius anotar. Ahora, lo que me llama muchísimo la atención es que justamente había corredores en segunda y tercera, un out. Sin embargo, la dirección del equipo de Houston pues optó por lanzarle a Gary Sánchez cuando podían haberlo pasado primera, crear la situación, o sea, las condiciones para un doble play, sí. Porque había un solo out, uh-huh. Y trabajar al siguiente bateador, a Hicks, Aaron Hicks, que no tiene la fuerza, claro, ni de cerca que Gary Sánchez tiene, además de estar muy afilado Gary Sánchez. Este fue el octavo jonrón que batea en la actual temporada. O sea que eso dice lo bien que está pegándole. Cuando le pega con fuerza la bola, la está conectando sólido. Y no me explico realmente cómo no pasaron a Gary Sánchez para picharle a Hicks en este caso. El hecho de que sea hecho de que sea Hicks un bateador ambidextro, sí, o sea, que pueda batear desde los dos lados del plato, pues me parece que es un argumento muy flojo en este caso, uh-huh, porque la fuerza de Gary Sánchez es mucho más y pudiera decidir ese partido. Un partido que estaba ciertamente en ese momento 0-0 en la novena entrada.
Además que Gary Sánchez pues venía con buen ánimo. Ya había hecho esto anteriormente en otro juego, realmente 3 impulsadas, 1 anotada. Es cierto que no está bateando tampoco mucho, porque su promedio ofensivo es 214, comparado con la tanda del terror, Josh, que está bateando para 314, Gregorius 333, no era mucho, pero es peligroso.
No, es que si bien su promedio no es, o sea, con la frecuencia con que conecta de hit, no es, digamos, de las mejores, sí, lo está haciendo de una manera muy oportuna.
Muy oportuno,
o sea,
sí.
Ha decidido partidos, o sea, este no es el primero que Gary Sánchez decide con un jonrón. Uh-huh. Esto ha sucedido ya en otras ocasiones en temporada 2018. Y entonces, tomando en cuenta esto, la verdad no me explico cómo no pasaron a Sánchez a primera y crearon una oportunidad de doble play, lanzarle al siguiente bateador, Aaron Hicks, en fin, habían otras opciones, pero bueno, decidieron lanzarle a Gary Sánchez. El derecho Giles, cuando vio la pelota que se fue camino al dugout, se pegó hasta un piñazo en la cara, llegó al dugout, agarró un bate, lo lanzó contra el piso, tenía estaba bien bravito, bien bravo, y no es para menos.
Se pierde un juego por una tontería, realmente por una mala decisión quizás del manager. A mí realmente en este juego lo sentí por Verlander, porque hizo 90 lanzamientos, ponchó 14, permitió solamente 3 hits a los Yankees de Nueva York. Tiene un promedio, una efectividad de 1.13, es un lanzador estelar y realmente, o sea, le duele a uno, ¿no?, ver una buena actuación así que se vaya en blanco.
Bueno, ya para redondear un poco este encuentro, 4-0 ganaron los Yankees de Nueva York. Las 4 carreras las hicieron en la 9th inning. 7 hits batearon los mulos, 6 los astros. No se cometieron errores a la defensiva. Y hay que destacar, independientemente de ese batazo de Gary Sánchez, que es lo más importante del partido, hay que destacar los 14 ponches del derecho Justin Verlander, que además de eso, pues todos esos ponches los propinó sin regalar un solo boleto. Esto
un control total.
El control que tenía Verlander anoche allá en Houston. Sin embargo, se fue sin decisión en 8 entradas. Solo le batearon 3 hits. Increíble. Sí. Una actuación realmente destacada de Justin Verlander en este encuentro que ganaron los Yankees.
Bobby,
4-0.
Añadir que Yuli Gurriel batió de 4-2. Está bateando para 242. En los últimos 7 días, 3 hits en 22 turnos, 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 bases por bolas.
Se está calentando el Yuli.
Poquito a poco.
La piña, como le dicen por allá. Se está calentando con el Madero después de haber... Recuerden que él comenzó tarde por la operación, por la suspensión, por todo eso que tenía o sea, le retrasó la entrada a la temporada. Se perdió como un par de semanitas o algo así, si mal no recuerdo. Pero ya está calentando con el Madero el Yuli y se está haciendo sentir.
Y algo más, ¿no? A Roldy Chapman... lanzó una entrada como relevista, 3 ponches. Y su promedio, su efectividad, 1.38.
El esconde ponche de Chapman, pues sí, le da una importancia tremenda al partido desde el punto de vista del cerrador. Ciertamente no están las condiciones para que se anote un salvamento en ese momento por la diferencia de carreras y la cantidad de innings que trabajó, o sea, una sola entrada. Pero el hecho de haber retirado, haber dado un esconde ponches a Roldy Chapman, pues le da una seguridad tremenda a los Yankees, porque este justamente ha sido el taponero del gran contrato, o sea, el taponero que mejor se ha pagado en la historia de las Grandes Ligas, y los Yankees no esperan menos, esperan que Chapman realmente sea dominante, como lo demostró anoche en Houston con ese esconde ponche, 3 ponches en línea, o sea, retirando para que no quede duda, el partido es nuestro, dicen los Yankees cuando Chapman sube al montículo.
Y su último lanzamiento, 100 millas por hora.
Para ponerle el punto final, ¿no, Jorge? Sí. Bueno, mientras eso ocurría en Houston, ¿qué pasó con los Medias Rojas de Boston? Bueno, los Medias Rojas de Boston sufrieron la medicina del cubano Jorge Soler, que fue tremendo, vaya. La verdad, Jorge Soler ha estado levantando su aporte dentro del equipo, y en el inning número 13, con el juego empatado a 4 carreras, allá en... El estadio de los Medias Rojas, Jorge Soler pues pegó un jonrón de 3 carreras que decidió el encuentro y le dio la victoria de una manera tremenda, ¿no? Fue un batazo pues descomunal del cubano Jorge Soler.
Soler, bueno, batió de 6-2 en este encuentro. 3 carreras impulsadas, 1 anotada, se ponchó 3 veces, Bobby, pero bueno, el jonrón equivale por todo.
Jorge, se pudiera haber ponchado 10 veces, que sí, con ese batazo, decidiendo el partido, pues todas las palmas son para él. Sí, le hizo un swing, una pelota, estuvo siempre en contacto visual con el lanzamiento. Muy bien está Soler en el plato ajustado en estos momentos, le está dando la bola donde hay que darle, está bateando para 306, ya decía que se ponchó 3 veces, pero este batazo de 3 carreras es definitivo y es lo que realmente vamos a recordar de este partido allá en el Fenway Park.
Recordamos siempre las cosas buenas. Soler está bateando en los últimos 7 días, 9 en 27 turnos, un jonrón, 4 carreras impulsadas, 3 anotadas, 2 dobles, 7 bases. Otro cubano-americano, en este caso J.D. Martínez, de Boston, pues batió de 3-1, está conectando para 337 en los últimos 7 días, 11 hits en 26 veces al bate.
Bueno, los Reales finalmente derrotaron 7-6 a los Medias Rojas de Boston, y esto por supuesto que tiene su impacto en la cima del este de la Liga Americana. Ahora los Yankees están a 2 partidos de diferencia por debajo de los Medias Rojas. Ahí la batalla está bien caliente. Otro de los equipos que también está luchando son los Azulejos de Toronto, situado a 4 partidos. Y en el encuentro de este martes contaron con par de bambinazos del cubano Kendrys Morales. Así que Kendrys hizo sentir su madero en el encuentro de los Azulejos de Toronto, que jugaron en Minneapolis allá contra los Mellizos de Minnesota. Pues primero en la quinta entrada, Kendrys la sacó sobre el campo derecho. Fue su primer jonrón del partido. Y después, más tarde, volvería el cubano nuevamente con esa fuerza y esa característica que tiene a sacar la pelota en el sexto inning, o sea, una entrada más tarde. Este fue un batazo por el right center. Así que Kendrys Morales pues deja su sello ahí en ese resultado, en esa partida que jugaron los Azulejos de Toronto allá en Minneapolis, que ganaron 7-4.
De 3-3, Kendrys Morales está bateando para 208, 2 impulsadas ayer, 2 anotadas, 2 bases. Muy bien por Kendrys, que no se... Sigue con el madero dándole duro.
En este partido, Aledmys Díaz, su compatriota Aledmys Díaz, en la 10ª entrada, pues también contribuyó al marcador de los Azulejos. Este fue un encuentro que se decidió en extra inning, o sea, terminó la 10ª entrada y Aledmys Díaz, pues también con un batazo, un rolling al cuadro cuando le estábamos jugando cerrado, pues permitió que entrara otra carrera más. En ese momento los Azulejos se fueron arriba 6-4. Y finalmente, como les decía, ganaron 7-4. Así que Aledmys Díaz también pues se lleva un sello destacado en este encuentro.
A quien sí no le fue bien fue a Lourdes Gurriel. Falló las 5 veces que se presentó a batear. Está conectando para 229 en los últimos 7 días. 5-19. Un jonrón, 2 impulsadas, 2 carreras anotadas. Lourdes Gurriel.
Bueno, aprovechamos para saludar a todos los que a través de la plataforma de Facebook Martín Noticias pues nos están enviando saludos y haciendo sus comentarios. Nosotros los leemos y vamos a ir dando pues de alguna manera respuesta a todo esto e ir comentando sobre los temas que interesan a los aficionados en la plataforma de Facebook, así como a través de la sonda de Radio Martí, a todos los que en Cuba nos escuchan interesados en este tema de las Grandes Ligas. Bueno, 7-4 ganaron los Azulejos este partido a Minnesota. Ya le decimos que están a 4 juegos en el este de la Liga Americana, a 4 juegos de los Medias Rojas de Boston, que van de líderes en estos momentos.
Solo que los Azulejos llevan 3 derrotas seguidas. Están detrás de los Yankees y de,
bueno, tres
y de
derrotas Boston, ¿no? Antes de sí, antes de la victoria de anoche.
Antes de la victoria. Llevan,
sí, bueno, cortaron la racha. Okay. Bueno, en otro de los encuentros, hablemos de Yoenis Céspedes. Ya decíamos que se había lesionado hace unos días el dedo pulgar de la mano izquierda, que iba a estar 3 días fuera, en fin, pero regresó antes de tiempo. Y anoche, en el partido contra los Bravos de Atlanta allá en New York, en la 6ª entrada, hizo sentir su madero. Conectó a jonrón Yoenis Céspedes. El partido lo estaban ganando 3-0 los Bravos de Atlanta en ese momento, cuando el cubano pues puso una carrera en la pizarra con un jonrón solitario sobre el left field.
Yoenis Céspedes está batiendo para 252, conectó de 4-3, 1 impulsada, 1 anotada, en los últimos 7 días, 8-21, 2 jonrones, 7 impulsadas, 2 dobles, 4 anotadas.
Está bien caliente Céspedes, que la semana pasada pues la contribución a su equipo fue tremenda. Este fue el 7º jonrón del slugger de los Mets de Nueva York. Así que Céspedes, una vez más, que también en este encuentro, y hay que decirlo, hizo uso de su tremendísimo brazo, haciendo un tiro al plato desde el left field, Yoenis Céspedes, para sacar a Suzuki, que iba, yo creo que no lo midió. O sea, Céspedes tuvo el tiempo, tuvo la fuerza, no estaba bien posicionado para el tiro, por eso quedó un poco afuera del plato, pero tuvo, sí, todo el tiempo del mundo en la defensa de los Mets para sacar out al corredor, y Céspedes no le falló en este caso. Así que las palmas para él. No solo contribuye a la ofensiva, sino que también a la defensa. Y ustedes que se nos están viendo a través de la plataforma de Facebook aquí en Martín Noticias, pues pueden disfrutar de estas jugadas que les estamos brindando y estamos viendo por acá.
Además, sigue entre los más destacados. Tiene 26 carreras impulsadas. En este momento está en primer lugar, empatado con Javier Báez de Chicago, con 26 en la Liga Nacional.
Bueno, en otros de los resultados, los Bravos de Atlanta, sin embargo, ganaron 3-2 este encuentro, así que esto fue en causa perdida. Uh-huh. En otros encuentros de las Grandes Ligas, anoche, los Tigres de Detroit enfrentaron a los Rays de Tampa Bay. Y aquí, hablando de tiros buenos hacia el plato, Leonis Martin realizó uno desde el center field para meter un out en el plato que dice mucho de su brazo. Ya sabemos que Leonis Martin es un gran fildeador. O sea, como center field es uno de los mejores center field que podemos ver en las grandes ligas. La cantidad de asistencia, el terreno que cubre, la velocidad y el brazo que posee, pues una vez más lo demostró en la cuarta entrada cuando los Tigres solo tenían una carrera de ventaja, metiendo un out importantísimo en el plato. Una vez más digo, me parece que el corredor y el coach de tercera que está en la jugada y deciden mandar al corredor no calcularon bien, porque Leonis tenía el tiempo para hacer ese out. También a la ofensiva Leonis se hizo sentir. Lo veremos también en Facebook aquí más adelante cuando estas imágenes estén corriendo. A la ofensiva, esto fue en la quinta entrada, conectó un batazo sobre el right field, la bola al segundo bound pegó contra el muro y esto permitió que los Tigres pues pusieran otra carrera más en la pizarra. Ese momento se fueron 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay. Reitero, en la quinta entrada, Leonis Martin, otra de las figuras relevantes de la jornada del martes en las grandes ligas.
Aquí jugaron tres cubanos, Leonis Martin, Adeiny Echevarría y José Iglesias. Leonis Martin batió de 4-2, conecta en este momento para 280. Adeiny Echevarría de 4-1, batea para 283. Y José Iglesias de 3-0. Para 216.
Bueno, los Tigres finalmente vencieron 2-1 a los Rays, así que este partido terminó, fue cerradito también. Uh-huh. Varios de los juegos de anoche se dieron de esta manera, incluso varios de ellos en extra inning. Otro de los partidos interesantes, por la participación de peloteros cubanos, fue el de los Medias Blancas en San Luis contra los Cardenales. Ahí Joan Moncada volvió a hacerse sentir con el madero, en otra muestra más de que está saliendo de su slump y que está prácticamente fuera de él. Está chocando la bola y lo hemos visto ya con mucha más frecuencia, esta vez conectando un blooper a lo corto del left field. La pelota no fue bien fildeada, se metió atrás y esto terminó siendo un doblete a la cuenta de Joan Moncada. Esto ocurrió en la cuarta entrada. Los Medias Blancas en ese momento se pusieron 2-1 sobre los Cardenales de San Luis.
Y Moncada está bateando bien, 273 ayer, de 5-2, dos impulsadas, un doble. Lo está haciendo inclusive, yo te diría que mejor que José Abreu, que digamos es su maestro. Batió de 4-1, 262 el promedio de Abreu. Pero es que Moncada en los últimos 7 días, 10 hits en 30 turnos para 333 de average.
Sí, no, Moncada está saliendo del slump. Uh-huh. Abreu no le están saliendo bien las cosas últimamente. Este partido terminó 3-2, ganaron los Cardenales de San Luis. Pero hay que destacar la actuación de Moncada, se fue de 5-2 con par de impulsadas. No se ponchó Moncada, o sea, eso está hablando muy bien, sí, de él también.
Y hablaba de Abreu porque mira, en los últimos 7 días Abreu solamente ha bateado 2 hits en 21 turnos, un doble, dos anotadas. Y si te digo su promedio ofensivo en los últimos 7 días, bueno, preferiría no decirlo, pero 0.95.
Sí, está realmente mal. Abreu está pasando por un mal momento. Esperemos que salga. Él sabe hacer los, sí, ajustes, lo ha demostrado durante sus anteriores 4 temporadas en las grandes ligas. Otro de los peloteros de sangre cubana que lució en la jornada del martes fue Nolan Arenado con los Rockies de Colorado. Arenado, los Rockies vencieron 3-1 a los Cachorros allá en Chicago y Arenado pues sacó la pelota del parque. Esto fue un batazo en la cuarta entrada. 3-1, reiteramos el marcador para Arenado. Este fue, pues, les digo que el quinto jonrón que batea en la actual temporada. Un resultado que, pues, se le viene bien y le viene muy bien a Arenado, que ya esté entrando, digamos, en calor con el madre.
Ayer batió de 4-1, 308 su promedio ofensivo, un jonrón, una impulsada, una anotada.
Y otro cubano que también, pues, o pelotero de sangre cubana, un cubano americano, fue Eric Hosmer, que ha estado dormido a la ofensiva. Sin embargo, anoche hizo sentir su madero allá en San Francisco. Estaba el juego empatado a 2 en la novena entrada cuando hizo swing a una pelota alta, la sacó por la banda contraria, o sea, hacia el left field, el bateador zurdo, el inicialista de los Padres de San Diego. Me gusta mucho que lo esté haciendo porque Hosmer fue contratado en este invierno, recibió un gran contrato, algo que los Padres de San Diego usualmente no hacen, pagar tanto a un jugador. Sin embargo, lo hicieron con el caso de Hosmer y Hosmer había comenzado un poco dormido en esta temporada 2018, así que el hecho de que esté conectando de jonrón, pues me alegra muchísimo y creo que le va a dar más confianza al inicialista de los Padres de San Diego. En este sentido, fue su tercer jonrón de la temporada.
Bobby, ayer de nuevo ganan los Marlins y llevan 4 victorias al hilo.
Increíble, los Miami Marlins vencieron a los Phillies de Filadelfia en otro de los partidos interesantísimos, porque los Marlins son la cenicienta de esta, de esta temporada. Sin embargo, están jugando, ya lo decíamos ayer, Jorge, están jugando con mucho decoro, están jugando con mucha entrega. Se ven que pelean hasta extra inning los partidos y en este caso anoche pues lo ganaron.
Ganan con un score bastante ajustado, 2-1, pero las victorias son victorias de cualquier modo. Así que dos carreras, 7 hits, 0 errores para los Marlins, una carrera, 8 hits, 0 errores para los Phillies de Filadelfia.
Bueno, y los Marlins no habían logrado pisar la inicial, o sea, no se habían logrado envasar hasta la sexta entrada, que Bohr pues pegó ese jonrón por el Right Center para definir el encuentro de alguna manera, pues empataron en esa circunstancia. Después el emergente Rivera, eso fue en la décima entrada, pues se conectó de sencillo al center field para definitivamente dejar al campo a los Phillies de Filadelfia, y los Marlins ganaron 2-1. Una victoria tremendísima del equipo de Miami, que realmente se lleva las palmas en esta jornada.
Sí, porque Filadelfia realmente es un buen equipo. O sea, estamos hablando de un equipo que en este momento tiene 16 triunfos, 13 derrotas, está en tercera posición en la Liga Nacional detrás de los Mets de Nueva York y de los Bravos de Atlanta.
Ok, en otro de los partidos, Jorge, los Rangers se vencieron 8-6 a los Indios, los Piratas cayeron ante los Nacionales 12-4, los Cerveceros superaron a los Rojos 7-6, decíamos que los Medias Blancas, o sea, los Dodgers cayeron ante los Diamondbacks una vez más, 4-3. Los Angelinos le ganaron a los Orioles 3-2, mientras los Atléticos cayeron ante los Marineros 6-3. Estos fueron los resultados del martes en las Grandes Ligas. Y ya tenemos nuestra conexión con La Habana. Allá en el Vedado está Omar Rivero, aficionado, fanático, seguidor de los Tigres de Detroit, un hombre conocedor de béisbol. ¿Cómo estás, Omar?
Buenas tardes, un abrazo para todos.
Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Cuéntame, yo creo que el tema obligado siempre por el momento para arrancar toda esta charla es el este de la Liga Americana, pero ¿tienes tú algún otro interés?
Bueno, precisamente hablando del este de la Liga Americana, en el juego de los Yankees contra los Astros, ustedes comentaron al principio sobre las decisiones del manager de los Astros. No son muy buenas. El año pasado, desde la Serie Mundial, ya él tomó algunas decisiones, valga la redundancia, que no fueron las mejores. Y en este caso, anoche fue así. Yo creo que él pudiera haber trabajado a Gary Sánchez, llevarlo a la primera base y haber buscado jugadas, que en definitiva, de todas maneras, con la carrera de tercera es la que decidía. Pero bueno, yo pienso que él se equivoca bastante, la verdad, y es una pena, porque Verlander lanzó un tremendo partido y se merecía la victoria.
Sí, yo coincido contigo. Creo que hubiese creado más oportunidades a su favor pasando a Gary Sánchez. Se quitaba un bateador que podía decidir el juego con un batazo, aunque la carrera de tercera es la que importaba, aunque los Astros estaban jugando como home club, y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, que ellos eran los últimos que iban a ir a batear. Y haberle lanzado a un bateador que es mucho menos peligroso, sencillamente, que no está en racha ni mucho menos, está bateando 200 y pico, y al igual que Gary Sánchez tiene menos fuerza que él.
Por supuesto. Y en el caso del centro de la Liga Americana, los Indios han empezado bastante flojos. Los Tigres han aprovechado, a pesar de que tienen un récord perdedor, y están solamente a 3 juegos. Todavía tienen, esa división tiene algo de interesante, porque bueno, Detroit está a 3, Minnesota está a 4.5. Y sí me llama la atención, cambiando de circuito, lo mal que están los Dodgers de Los Ángeles. Equipo tan costoso.
¿Qué le pasará a los Dodgers?
Bueno, eso a veces es una cuestión epidémica. A veces se riega por todo el clubhouse y empiezan a fallarle los hombres clave. Mira, y la mala suerte creo que también. O sea,
hay muchos
que tener,
lesionados.
En el béisbol no solo hay que tener talento, poder, en fin, hay que tener suerte para ganar los juegos. Y yo creo que a los Dodgers también le ha faltado la suerte. Porque el caso de Clayton Kershaw, que ha lanzado muy buenos partidos y no gana.
Sí, en efecto. Ya en estos momentos se encuentran a 9 juegos en primer lugar, con un Arizona que le ha ganado muchos partidos a ellos.
Sí, le ha ganado como, probablemente de los últimos 15 le habrá ganado como 13 o 14 o algo
en
así.
En efecto. Sí.
Y ya dices, no solo, es el mal momento de los Dodgers se está dando al unísono con un gran momento de los Diamondbacks de Arizona. O sea, y eso puede volverse irreversible en las próximas semanas dentro del oeste de la Liga Nacional. O sea, si los Diamondbacks siguen jugando de esta manera y los Dodgers no recurvan, esto probablemente sea irrecuperable para el equipo de Los Ángeles.
Exacto, porque ya la distancia es muy grande, ya son 9 juegos y a pesar de todo, el Arizona es un equipo grande y bueno, no creo que vaya a patinar mucho durante la temporada. Así que le va a costar un poco de trabajo, una nómina muy cara. Estuve escuchando rumores sobre que quizás podían adquirir a José Iglesias en un cambio. Ellos acaban de tener lesionado al shortstop.
Ajá, sí,
está tratando de llevar a alguien a sustituirlo allí.
Bueno, pero veremos, no sé, en estos momentos así donde no hay nada definido aún, yo no creo que haya equipo dispuesto a soltar a una de sus principales figuras como es el torpedero en cada uno de los line-up.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, de los Tigres espero cualquier cosa, al Ávila, por tal de quitarse dinero de arriba, no por él, sino por el dueño, yo creo que hasta Miguel Cabrera, si alguien lo quiere, lo dan.
No, el asunto no, lo que quiero decir es que en esta época, en este momento, a un mes de haber empezado, ya para el verano sí puede suceder lo que sea, pero me parece que en este momento de pronto...
Es temprano
como sí. Para que ocurran sí, esos sí, tipos sí. De canje, me parece, sí, sí. No es imposible. Sí.
Uh-huh. Pero, estoy de acuerdo, es verdad, es demasiado temprano, inclusive los Tigres están en la pelea. Exacto. Yo espero que ellos traten de lograr contar a alguien más para que el equipo pueda mejorar cada día más.
Oye, Omar, muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado y la charla que has tenido con nosotros. El tiempo se nos acaba siempre, el tiempo cortándonos al final, así que...
gracias a ustedes.
Gracias, muchísimas gracias a Omar Rivero desde El Vedado, que estuvo conversando acá con Deportes al Mediodía. Se nos terminó el tiempo, pero la cita es mañana jueves aquí en Radio Martí, 2:30 del mediodía. Otra oportunidad para estar hablando de deportes. Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr., mientras el técnico fue Miguel Vázquez y la productora Berta Raval. Así que nos vemos mañana, 2:30 del día, Deportes al Mediodía. Buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.